Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Línea Abierta, una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, muy afectuoso de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, ¿sabía usted que la Florida, en los tiempos de la colonia española, se declaró territorio santuario para los esclavos de las plantaciones del sur de Estados Unidos y que en suelo de la Florida española se fundó el primer pueblo de negros libres en Norteamérica? De esto y más platicaremos con la reconocida historiadora Jane Landers a propósito del reciente lanzamiento del documental El silencio de la Florida española a través de la cadena de la televisión pública nacional PBS. De esto comentaremos más adelante. Antes hablaremos con la autora de un libro enfocado en la gente de raíz mexicana que vive en Estados Unidos, un pueblo al que la autora ha llamado mexamericano, que suma ya casi 40 millones de habitantes, como resultado de lo que la autora llama la diáspora más grande de la historia del planeta. A este pueblo y a esta cultura, la autora le llama Mexamérica. Y contrario a lo que anda de moda en el discurso político de hoy en día, en los círculos gobernantes de Estados Unidos, que cada rato satanizan a los mexicanos como delincuentes, violadores y robatrabajos, la autora presenta en su libro otro panorama de la vida del llamado mexamericano. El libro lleva precisamente por título Mexamérica, una cultura naciendo. Fue publicado recientemente por la editorial de la revista mexicana Proceso y recoge en sus páginas una colección de artículos y ensayos periodísticos y entrevistas que la autora realizó con artistas, científicos, empresarios y líderes políticos mexicanos que en su debido momento se publicaron en varias revistas de amplia circulación en México y en América Latina. La autora es Faye Berman, doctora en artes, periodista y a quien se identifica, o más bien quien se identifica como mexamericana que vive en Nueva York desde hace 30 años. Faye Berman, bienvenida.
Muchas gracias por tenerme, Samuel.
Gracias por tu presencia. Faye, estos pues son tiempos sin duda en los que los mexicanos fueron catapultados al frente y al centro del escenario político de Estados Unidos en la peor de las formas, ¿no? O sea, sirviendo como piñata o chivo expiatorio de un candidato que a base del golpeteo al mexicano ganó puntos políticos y se alzó con el premio mayor de la política nacional. ¿Tuvo esta realidad, tuvo esta situación que ver algo con tu decisión de lanzar este libro, Faye?
Bueno, el libro viene cuajándose ya hace muchos años. Creo que igual a mí como a la gran mayoría de la gente en Estados Unidos le sorprendió que iba a ganar Trump. Pero el asunto del racismo ha estado presente siempre. Ahora hay un portavoz que nos ha permitido verlo más claramente. Y no tuvo que ver con que veía yo desde hace mucho tiempo, viviendo tantos años acá, que siempre el enfoque, que si no hay que quitar el dedo sobre la situación trágica de los indocumentados, estaba sobre ellos y precisamente al describirnos a toda la presencia de gente de origen mexicana en Estados Unidos como indocumentados o como ladrones en empresas o como traficantes de drogas, pues era muy fácil encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Y me pareció una lástima que no se hablara de, a veces sí se habla de artistas, de cantantes, de deportistas, pero en general es una visión como limitada de un panorama enorme, diverso. Somos tantos, es decir, el grupo de origen mexicano es el tamaño de la población de Canadá, es un grupo enorme, incluye muchas gentes, y el grupo de indocumentados, pues sí es una situación muy grave que hay que atender, la reforma migratoria, sin duda, pero hablar de todos nosotros como eso es falso. Es falso, ¿no?
Ahora, háblanos del término...
solamente el 16%.
Sí, de eso seguiremos platicando un momento. Fey, háblanos del término que usas, mexamericano, para describir al mexicano que nació o que vive en Estados Unidos. ¿Por qué te desmarcaste, digamos, de los que más popularmente usa la gente, ¿no? La gente de acá, mexicoamericano, bueno, chicano, mexicano de este lado, por ejemplo.
Bueno, chicano parece ser como temporal en donde están ustedes, es un término muy aceptado. Donde estoy yo, en el noroeste, no es un término aceptado. Somos poblaciones en sí, por estar en otro lugar, muy muy distintas, ¿no? La inmigración mexicana al noreste es reciente. No tenemos una historia larguísima como se tiene en California, como se tiene en Texas, como se tiene en Arizona. El término, ¿cuál era el segundo que decías?
Mexicoamericano, que fue el que usaron generaciones.
Mexicoamericano sería más bien como México-estadounidense, ¿no? Para aceptar que América es un continente, sería el correcto. Pero suenan como muy estorbosos, y yéndome con el asunto de African American, Mex American, resultaba más, si no más preciso y menos políticamente correcto, más amable como una palabra, ¿no?
Está también ahí el término de la raza, que ya ves que lo utiliza mucho mexicano de la frontera, de Texas, en fin, ¿no? Que también... forma de autoidentificarse, después de todo,
sí,
pues
pero,
eso de
pues
cómo se identifique.
No todos somos morenos, ¿no?
Y después
algunos
de...
somos morenos, algunos somos blancos, algunos somos negros.
Y bueno, eso de cómo se identifique uno es algo siempre cambiante, la gente inventa, le mete nuevos términos al léxico, ya ves, están apareciendo ahora los términos Blaxican, Jumex, para decir judío mexicano, Indomex, los indios, los indios con mexicanos, Indomex, en fin, depende de dónde se encuentre uno. Ahora, el subtítulo del libro es Una cultura naciendo. ¿A qué te refieres con esto de la naciente cultura, tomando en cuenta que la cultura del pueblo mexicano pues tiene siglos en Estados Unidos, viene de los abuelos y los tatarabuelos?
Un título optimista, ¿no? Sí tiene que ver con que durante mucho tiempo la gente estaba yendo y viniendo, se hablaba del mexicano del otro lado porque estábamos en constante movimiento, y resulta que la inmigración neta de México ya es negativa, los nacimientos de niños norteamericanos de origen mexicano ya sobrepasó a la inmigración. Nuestra población está creciendo porque aquí estamos surgiendo, ¿no? Ahora, es un poco esperanzada porque al mismo tiempo hay un gran rechazo hacia todo lo que tenga que ver con México, por una población, pues no, por una minoría, pero sí hay repercusiones sobre esta población. Hay niños que no quieren hablar español, hay niños que no quieren reconocer que sus padres son mexicanos. Pues, se habla mucho de la situación política de México, de la corrupción, el narcotráfico, candidatos que pues tienen muchos chanchullos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo sentirse orgulloso? Bueno, pues yo siento que al distinguir todas estas gentes, que algunas, muchas de ellas tienen un pie de este lado, pero también un pie del otro lado, que son transnacionales, que representan pues lo mejor de la cultura mexicana y de la cultura norteamericana, ahí está el ingrediente, la semilla para que surja esa cultura.
Ahora, hay que decir también, pues, de que esto de la cultura es algo que seguramente ya viene incubándose y ha venido creciendo por generaciones, ¿no? Desde los tiempos
claro,
de los tatarabuelos,
claro,
¿no?
Claro,
está
claro,
muy arraigada en generaciones en el suroeste, en el medio oeste, incluso en el sur, ¿no?
Pero ahora estamos en todos lados. Creo que puede tener mucho peso. Nos falta fuerza política, ¿no?
Cierto.
Nos falta no estar concentrados en Texas y California nos es una gran desventaja para nosotros, ¿no? Que ahí estamos tan concentrados.
Recuerdo muy bien que por ahí en 1980 la frase que se puso de moda por aquel tiempo fue la década de los hispanos, ¿no? Describiendo a los ochentas. Y por ese tiempo solamente había cuando mucho 15 millones de latinos en el país. Creo que no llegábamos ni a 15, no éramos 14 y cacho. Y de ellos, por supuesto, unos 10 millones era población mexicana. Y ya se hablaba en aquel tiempo del poder económico de nuestra gente, de nuestra comunidad, de la influencia cultural igualmente, del bilingüismo tan grande que había. Y además, esta cosa también llegó a pronosticarse como algo muy cierto en los ochentas, del inminente ascenso al poder político, ¿no?, de nuestra gente. Pues desde entonces ese poder creció exponencialmente, cuando menos la demografía, ya ves, ¿no?, la población, aunque el término, pues la década de los ochentas, la década de los hispanos, pues siempre me sonó muy a anuncio comercial. Seguramente tienen razón los que llamaban esa década la de los hispanos, ya en aquel tiempo, Fey.
Pues parece que no, ¿no? Y también mi subtítulo es esperanzado. Es decir, todo, ya veremos, ¿no? Estuvimos a punto de tener un presidente mexicano, Bill Richardson. Tenemos a los hermanos Castro, que pues yo estoy muy orgullosa de su origen mexicano, pero está por verse, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que ahorita estamos en una situación débil. Se hablaba de que Trump, la presencia de Trump como candidato iba a unir a los hispanos, muchos iban a votar, y bueno, no resultó tan positivo como se pensaba.
Uh-huh. ¿No? En lo que seguramente tuvo mucha razón aquello de que, bueno, se dejaba venir ese gran poder de los latinos, era en lo económico, ¿no? Por ahí leí hace poco algunas cifras sobre el Producto Interno Bruto de los latinos, ¿no? Que se compara, igual que la población, lo has mencionado, al de Canadá, ¿no? Séptimo en el mundo en poder económico. Y además es la cuarta parte del Producto Interno Bruto de todo Estados Unidos, ¿no?, el de los latinos. Y también está el otro poder, el de que contrario a los pronósticos en 1980, la lengua española sigue vivita y coleando y se habla hoy más que nunca. Pero ya comentabas anteriormente de que en lo único que no hemos estado a la altura es en el crecimiento del poder político, ¿no?, en nuestra representación en los puestos de gobierno, en los puestos de elección popular o en la administración pública. Por ahí dedicas un artículo a ver el valor del voto hispano en Estados Unidos. Háblanos de esto. ¿Cómo ves, cuál es tu sentimiento en relación a este asunto?
Bueno, creo que ahorita estamos muy prendidos por el asunto de los Dreamers. Ojalá continúe y se esparza a realmente que tengamos trascendencia, ¿no? En los midterm elections en particular. Es decir, como que se habla mucho de eso. Yo recuerdo que me mandó mi hermana de México la primera plana de, no recuerdo qué periódico, pero decía: Wisconsin, el voto latino aumentó 300%. No, pues, ¿qué será? ¿Cuál será la población hispana de Wisconsin? Yo supongo que debe ser como muy pequeña. Es decir, yo creo que nuestra repartición, también hay cierta apatía. Venimos de países donde el voto pues realmente no cuenta o es chueco, que tal vez nos desanima a votar, no sé exactamente, ¿no? Y pues sí hay líderes comunitarios, sí hay líderes políticos, pero no de la importancia que representa ese grupo enorme, ¿no?, que dices que tiene el poder económico de Canadá.
Así es. Por ahí haces una pregunta en ese mismo artículo al que me refiero, que aparece en tu libro: ¿cómo llegará a votar la ola masiva de puertorriqueños que emigró recientemente a la Florida? Es una gran pregunta.
Está por verse, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de latinos que somos aquí predominan los puertorriqueños, que somos puertorriqueños, dominicanos y mexicanos, neoyorquinos. Y me doy cuenta que los intereses pues no son los mismos, ¿no? También no es solo si eres demócrata o no, sino que los intereses de los puertorriqueños desde que la situación en la isla mejore, les da exactamente igual la situación de los indocumentados. Pues los cubanos hay muchos reaccionarios, muchos mexicanos no tenemos derecho a votar, y creo que todo eso se mezcla y bueno, la etiqueta hispana ha sido pues muy buena, pero tenemos cosas en común, pero también tenemos muchas diferencias, especialmente a cuáles son nuestros ideales de nuestros políticos en Estados Unidos.
Muy bien, amigos radioyentes, platicamos con Faye Berman. Ella es autora del libro Mexamérica, una cultura naciendo, de Ediciones Proceso de México, un libro de reciente circulación. Seguiremos con la plática. Antes, breve pausa.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
En Línea Abierta seguimos con la plática con Faye Berman, periodista, doctora en artes, autora del libro Mexamérica. Si gusta usted ser parte de la plática, al final, en los minutos finales, le cederemos la palabra con todo gusto. Si nos llama a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Faye, te identificas por lo visto en la portada de tu libro o en la contraportada como mexamericana. ¿Te sientes mexamericana, o sea, bien bicultural, Faye?
Sí, sí me siento bicultural, lo siento en ambos lados de cuando estoy en México y cuando estoy en Estados Unidos. Creo que tengo la enfermedad de que tienen muchos inmigrantes de no ser de acá y no ser de allá, ¿no? Es decir, en cierta forma me siento muy familiar cuando voy a México, ahí está mi familia, y sin embargo llevo 30 y tantos años viviendo fuera.
30 y tantos años, claro, sí. Una verdadera cultura que se forma en décadas de la vida por acá. Ahora, algo que seguramente tú comprenderás, ¿no?, habiendo vivido todo ese tiempo por acá, algo que tal vez es de lo más mal entendido de los mexicanos de acá, sobre todo entre los mexicanos de allá, es el bilingüismo, ¿no?, sobre todo el Spanglish. Lo que no se entiende desde México o desde fuera de la comunidad, que muchas veces caricaturiza nuestro bilingüismo metiéndole la primera palabra que se le ocurre, es que hablar el Spanglish tiene su chiste, ¿no? Tiene su propia mecánica, tiene su arte, su ritmo, ¿no? A veces la palabra en inglés dice más que la que se escoge en español y generalmente son ideas, no necesariamente palabras, las que se usan, ¿no? Las que se alternan. Y aunque se esté hablando en inglés, pues las mejores palabras a veces para una idea están en el español, ¿no? Y bolas, se meten las palabras en español. Todo esto no se entiende, ni menos se aprecia desde fuera, ¿no? Desde afuera se ve más bien como un afán por apantallar o por querer verse como agringado, ¿no? Lo cual puede ser cierto para algunos, pero no para la mayoría, ¿no? ¿Puedes comentar sobre todo este asunto?
Sí, mira, hace unos años hay por acá un periódico que se llama El Especialito, que de vez en cuando lo agarro y leo los clasificados que me parecen muy simpáticos, muy jugosos, de esto que llamamos Spanglish. Y más o menos al mismo tiempo salió el Instituto Cervantes, sacó una enciclopedia del español en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque estos expertos hablan del español en Estados Unidos, que está empapado de inglés y que está cuajándose con las distintas jergas cubana, puertorriqueña, mexicana, española, argentina, colombiana, hondureña, de todos los que estamos por acá, y hablan de ese español como un español, no como un Spanglish, no como un dialecto, sino como una lengua, así como la lengua que llegó de España al nuevo continente y se transformó al estar en contacto con las lenguas indígenas, lo describen de esa manera, como que es un español que va a ser el español de Estados Unidos.
El español del futuro. en Estados Unidos.
O del futuro, porque cada vez somos más, aunque uh-huh. México es un país que crece también muy rápido.
Uh-huh. Ya, así que...
Pero ya sobrepasamos a España, creo que somos uh-huh. el segundo país con más español.
Sí, pero sí, interesante que menciones. Efectivamente, aquí el español deja de ser el español de Michoacán o el español de Chihuahua o el español de Oaxaca, ¿no? Es un español
pues,
pan-mexicano y es un español pan-latino que además uh-huh. se va mezclando, se va entreverando con el inglés y diría uh-huh. yo inclusive con otras lenguas, ya que aquí uno tiene ya ves contacto con otras nacionalidades, ¿no?
Sí, bueno, precisamente que se me pasó contestarte cuando decías de a los que sí, ¿por qué no mexicanos del otro lado? Yo considero que el haber inmigrado, el haber vivido 20 años en Los Ángeles o en Chicago, el estar en contacto con la cultura anglosajona, afroamericana, asiática, judía, nos cambia. No somos mexicanos del otro lado, ni somos mexicanos, ni somos anglosajones. Estamos empapados por todo eso. Por eso uh-huh. le puse al libro Mexamericano.
Mexamericano. Ahora, algo que recoges en tu libro, que se llama Mexamérica, por cierto, y que se conoce muy poco, es la historia de, digamos, Manhattitlán, ¿no? O como algunos le llaman también, Puebla York, o los mexneoyorquinos, como les llamas tú. O sí. inclusive, en general, la historia de los latinos en general, en esta región. Y pues a esto dedicas todo un capítulo, el fenómeno mexneoyorquino. En este hablas de la historia del libre comercio después de la guerra de independencia, ¿no? Por allá, principios de los 800, o los exilios de don Benito Juárez, el presidente mexicano, y Guillermo Prieto, por allí en Nueva York también, o inclusive
Santana,
más atrás,
Santana.
¿No? Santana mismo, ¿no? O inclusive más atrás, ¿no? Hablas del mulato dominicano Jean Rodríguez, que llegó a Manhattan en 1613, o sea, prácticamente antes que nadie de fuera llegara, ¿no? Hoy Nueva York es un tercio latino, pero nos dices, hay una larga historia detrás del Nueva York latino
sí,
de hoy.
Sí. Sí. Y creo que los mexamericanos nos hemos aprovechado de esa larga historia porque nosotros somos relativamente nuevos, exceptuando algunas personalidades importantes. Creo que además hubo un grupo de yucatecos en el siglo XVII o XVIII o algo así, que tenían que ver con el comercio del yute, pero en realidad no era una presencia importante. Nos vamos a volver la mayoría entre los hispanos. No falta mucho. Yo cuando llegué aquí éramos como 5,000, ahorita se calcula que hay como 1,500,000. Y lo que es muy interesante en Nueva York, que tal vez Los Ángeles también tiene, es que, pero aquí probablemente se siente más esa gran diferencia, es que la gran mayoría son indocumentados, algunos no hablan español, algunos son analfabetas, y al mismo tiempo hay una élite que se vino acá porque tiene eco universal, ¿no? Y Nueva York es una ciudad que tiene pues mucha trascendencia alrededor del mundo.
Y
está empezando a haber contacto entre esos dos grupos, que es muy distante, pero por ejemplo hay un programa en la Universidad de Nueva York, en CUNY, la Universidad Estatal, que se becan a Dreamers con la promesa de que se vuelvan líderes comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y la élite mexicana los patrocina sus estudios, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho dentro
creo que sí es muy sui generis.
A esa élite de mexicanos residentes por ahí en la región, dedicas inclusive algunas entrevistas al final de tu libro, ¿no? Que aparecen uh-huh, por uh-huh. ahí figuras como el danzante José Limón, el arquitecto Enrique Norton, el doctor Q, ¿no? El doctor Alfredo Quiñones.
Sí.
César Vargas, el líder de los Dreamers, Nora Volkow, la científica, en fin, aparecen igualmente destacados en las páginas de tu libro. Por ahí con relación a la fuga de cerebros, por cierto, que se ha registrado de México y que sigue registrando de México, tú sugieres a los mexicanos que en vez de lamentar que estos mexicanos excepcionales se hayan ido, deberíamos, dice, capitalizar su presencia dentro de los Estados Unidos. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, yo creo que la gente se vaya, pon tú un físico de la UNAM, lo invitan a MIT. Pues de MIT le va a dar mucho más recursos. Y lo que pasa muchas veces con esas gentes es que su educación de México es igualmente valiosa que hacerlo, no sé si en MIT, pero hay mucha gente que estudió en México y son grandes personalidades en la ciencia, etcétera. Entonces debe ser, y muchos de ellos regresan y hacen conexiones con México, por ejemplo, el doctor Q, da cursos en el Tecnológico de Monterrey, Nora Volkov colabora en congresos en México, es decir, que se vayan es inevitable. El doctor Molina, que estuvo muchos años en MIT, que tiene un premio Nobel, ahora regresó a México y tiene un instituto dedicado a la contaminación. Creo que la globalización es algo inevitable, por más que Mr. Trump quiera que no suceda, pues mientras él se va saliendo del mundo, los chinos se van metiendo por toda Latinoamérica, ¿no? En México ya está haciendo grandes negocios con China.
Y por otra parte, en relación a la otra población de la que nos mencionaba, la población de trabajadores mexicanos, trabajadores de a pie, nos cuentas también en tu libro, también respecto a Nueva York, nos cuentas una anécdota. Nos dices que ya que los niños mixtecos preferían el inglés a la lengua mixteca y se estaban rompiendo los lazos con las madres que hablaban solamente mixteco, las maestras invitaron a las madres a las guarderías para que compartieran las canciones de cuna, sus canciones de cuna y sus cuentos mixtecos. El resultado, nos dices en tus páginas, fue hermoso. En otras palabras, hablas de un reflorecimiento acá en Estados Unidos de una cultura y de una lengua que en México está pasando todo lo contrario.
Sí. Bueno, y también pienso, es decir, uno siempre piensa que los que vienen a enriquecerse de otras culturas son los inmigrantes, ¿no? Y realmente pasa mucho al revés. La inmigración de inmigrantes a un lugar lo enriquece. Y también pienso que rechazar las raíces de uno lo empobrece a uno, ¿no? Entonces, esta labor que hicieron las maestras no solo fue para elevar la autoestima de las madres. Cuando estos niños sean mayores, van a decir, ¿de dónde soy? ¿No? Esta época del melting pot, ya nos dimos cuenta que no sirvió. Somos distintos grupos y creo que esa es la gran cosa de Estados Unidos, ¿no? Que ahora está siendo rechazada, pero es la gran cosa de Estados Unidos, que se ha nutrido de todas estas culturas que vienen de fuera. Desgraciadamente, a los hispanos, y especialmente a los mexicanos, nos ven como una curiosidad turística y como no como parte de su cultura. Qué bueno que se celebre el 5 de mayo y los mariachis y los tacos, pero somos mucho más que eso, ¿no? Hay compositores de jazz jarocho, compositores en Juilliard que utilizan sonidos mexicanos o ritmos mexicanos en música contemporánea. Hay pintores, hay científicos, por ejemplo, hay alguien que no incluí en el libro, que es el inventor de los catéteres que se utilizan para tratar tumores cerebrales, que me cuenta, yo en México, haciendo mi servicio social, nos dimos cuenta, por ejemplo, estaba haciendo una operación y el alcohol se había terminado, y entonces, ¿qué? Sacaron el tequila y lo usamos, ¿no? Y me dijo, precisamente por tratar de utilizar con lo que tienes, con los recursos disponibles, me dio esa capacidad inventiva que no la veo en mucha gente en Estados Unidos.
Aquellas, ¿no? Se le llaman mexicanadas, ¿eh? O chicanadas, ¿no? Se le comenzarían a llamar por acá.
O el ingenio mexicano, ¿no?
Así es, ese famoso ingenio mexicano, proverbial. ¿Qué tal si antes de despedirnos, Fey, le cedemos la palabra a dos escuchas que han estado esperando pacientemente en la línea? Comencemos con la señora Guadalupe, que nos llama desde Merced, acá en California. Doña Guadalupe, bienvenida.
Gracias, gracias. La verdad que no tengo palabras para expresar por todo lo que estoy escuchando a través de de la invitada que tiene el día de hoy. A mi parecer, creo que se echaron la, ¿cómo dice? La puerta por la ventana, ¿cómo va ese dicho?
Tiramos la puerta por la ventana, ¿eh?
Ajá.
Tiramos bueno, la casa déjeme, por la ventana,
déjeme,
perdón.
Déjeme saludarle en mi lengua nativa, que no la hablo al 100%, pero sí sé decir buenas tardes. El saludo va a ser para cada uno según su sexo, ¿ok? Entonces sería para usted, señor Samuel, que aku kirachi, ese es buenas tardes, señor Noble en Huichol, y para ella sería que aku ukarachi, eso es buenas tardes, señora Noble en Huichol. Y pues, bien, no quiero decir nada más.
Celebrando su lengua, sí. La lengua de los huirrásicas, por allá en Nayarit y en Jalisco. Gracias, doña Guadalupe.
Amén,
gracias por esa distinción. Hasta luego. Vamos con Javier, que nos llama desde Fresno, también en California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues sí, muy admirable la labor, pero yo también quisiera opinar que en realidad hay un país muy grande que todos ignoran y se llama Latinoamérica. Todo el continente hacia el sur, en realidad tienes más razones para estar unido y para hacer un gran frente contra o ser incluso una potencia en el mundo, pero nos localizamos y nos focalizamos, y es lo que yo veo, que es lo que está pasando también, porque pues no hay que olvidar que la mitad de Estados Unidos era México, y pues también tuvo un cambio de idioma, como todos sabemos, el español, y pues el mestizaje siempre se ha caracterizado en México, y ahora es como, o era antes de Trump, como la gran moda y lo que iba a ser muy grande Estados Unidos, pero hay que recordar que México y Brasil son de los países más amestizados en todo el mundo, uh-huh, y donde uno puede encontrar mucha diversidad también.
Uh-huh. Muy bien, ahí dejaremos su comentario al aire. Javier, a propósito de esta sugerencia que nos da Javier, de que, bueno, todo el continente del sur tiene todo el potencial, digamos, de ser una potencia, una gran potencia por sí misma, ¿no? Si es que se une. En el libro nos sugieres una idea, ¿no? Faye, nos dices que en Nueva York se realiza el sueño de Bolívar. Aquí en Nueva York, Simón Bolívar despertaría y tendría que restregarse los ojos. Su sueño, el panamericanismo, está encarnado en Nueva York como ni él mismo llegó alguna vez a imaginarlo. Así de optimista y luminoso ves el panorama de Nueva York.
Sí, yo lo veo, por ejemplo, especialmente las cosas culturales. Realmente nos unimos los latinoamericanos, incluso los españoles. El Instituto Cervantes presenta muchos autores de Sudamérica y de México. Hay el Festival de Cine Latino, por cierto organizado por un mexicano y una gringa. Hay un festival de teatro, también no me acuerdo, Latin Fest creo que se llama. Realmente hay el Museo del Barrio, cuando pasó a manos de Julián Sugazagoitia, siendo un museo que era pues bastante marginado, ahora se ha vuelto una gran institución que no solo muestra lo mejor del arte latinoamericano e hispano de Estados Unidos, sino que en algunas exposiciones ha realmente, con obras, mostrado cómo el arte moderno norteamericano no hubiera existido sin la influencia latinoamericana de escritores y artistas visuales de Latinoamérica.
Muy bien, aquí tendremos que dejar la plática. Faye Berman, sobre tu libro Mexamérica, una cultura naciendo. Solamente quisiera invitar a los amigos radioyentes, si gustan ustedes conocer un poco más o leer el libro, pueden encontrarlo en cualquier búsqueda online, cualquier búsqueda en el internet, los puede llevar a Mexamérica, una cultura naciendo. No me resta, Faye Berman, más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias, Samuel.
Que estés bien. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Bye-bye. Pues bien, amigos, nos iremos a la breve pausa de la media hora. Cambiaremos de tema a nuestro regreso. Thank you. Y siguiendo con nuestra línea de repasar la historia en la convicción de que quien sabe su historia puede tener un gran poder, pero cambiando de tema, hoy que los máximos líderes políticos de Estados Unidos insisten en agitar los ánimos con un discurso de odio y sembrar una narrativa que por un lado glorifica con aires de supremacismo la herencia angloamericana y por otro se refiere a latinos y negros como un lastre o un peligro, como gente criminal y violadora y roba empleos, y gente que viene de países inmundos, en este momento pues conviene rescatar un poco de la historia oculta de este país, nuestro país. Y poco a poco esa historia oculta comienza a abrirse paso en los medios y los libros de texto gracias a la esforzada labor de bibliotecarios, arqueólogos y otros conocedores. Entre los materiales más recientes que cabe destacar está el filme documental El silencio de la Florida Española, transmitido en fechas recientes en la cadena de televisión nacional pública PBS y todavía disponible en la web.
This is the story of America's past that never made it into textbooks.
When most people were in school, you began American history at Jamestown and Plymouth Rock.
That Jamestown narrative is viewed very much in isolation, that this was the first encounter between Europeans and Indians.
If you really wanted to look at the founding fathers, you'd look a lot earlier and you'd look south.
It starts nearly a half century before the Pilgrims landed.
Entre lo que vale de entresacar de lo ahí revelado en ese documental, aparte del hecho de que el primer asentamiento europeo no fue el de los anglos en Jamestown, sino casi un siglo antes se fundó San Agustín en la Florida, y aparte de que el español y no el inglés fue el primer idioma que se habló en Estados Unidos, aparte de esos datos, digo, que han sido ya bastante reportados, cabe destacar que la Florida, bajo el régimen español, nació como una comunidad multicultural, con colonos no solamente de España, sino de otras nacionalidades y de negros. Y algo también nada resaltado en la historia oficial es que la Florida fue, por 100 años, territorio y santuario para los esclavos que huían de las plantaciones del sur de Estados Unidos, al punto que en un momento dado, a mitad de los 1700, se estableció el primer pueblo gobernado por negros libertos, esto pues, en la Florida. Para iluminar algo de esta historia poco conocida, tenemos en la línea desde Nashville a una reconocida historiadora que está entregada a la tarea de cambiar la narrativa sobre la historia de los africanos en América. Ella es la doctora Jane Landers, profesora de historia en Vanderbilt, en la Universidad de Vanderbilt, Nashville. Ella es también directora del Archivo Digital de las Sociedades Esclavas y representante de Estados Unidos ante la UNESCO, ante el Comité Internacional Científico para el proyecto de la ruta de los esclavos. Doctora Jane Landers, bienvenida.
Mucho gusto, Samuel.
Gracias por acompañarnos. Doctora, usted se ha dedicado a explorar y a hablar de lo que llama usted el siglo perdido de la historia negra de las Américas, o sea, los primeros años de la colonización. ¿Qué fue lo que le avivó su interés por este asunto? ¿Cómo llegó al asunto?
Bueno, yo creo que fue mi niñez en la República Dominicana. Y después hizo mis estudios en la Universidad de Florida, allá en Gainesville, donde tienen los más importantes arqueólogos del Caribe español, como la doctora Kathleen Deegan, que fue mi profesora. Y tuve la suerte de ser alquilado para hacer un reporte para ella. Y fue eso que me dirigió para el pueblo de Gracia Real de Santa Teresa de Mose, allá afuera de San Agustín.
Uh-huh. Así es, un dato que aunque poco conocido es que fue en Florida y no en Jamestown donde se estableció la primera colonia europea bajo dominio español, como veíamos hace un momento, y que por lo tanto en Estados Unidos se habló primero el español que el inglés, no solamente en la Florida, sino en otro estado del sur, hasta en Carolina del Sur inclusive, ¿no? Hasta por ahí hasta arriba. Lo que de plano casi nada se sabe es que esta colonia, el pueblo de San Agustín en la Florida, fue desde el principio una comunidad en la que la gente de varias razas, inclusive gente de origen africano, actuaron como colonizadores. ¿Es esto cierto? En este caso,
sí, es
¿los
cierto.
Negros originales eran ciudadanos libres, no eran esclavos?
Bueno, los exploradores, aunque habían también esclavos en el grupo, también tenían gente de África que fueron libres. Y algunos se llaman a ellos conquistadores negros. El más famoso fue Juan Garrido, que fue de África del Oeste y fue para Portugal y después a España, después a Santo Domingo, después a Puerto Rico. descubrió a Florida en 1513 y se fue después con Hernando Cortés a México y nos deja reportes y peticiones y tenemos imágenes de él que hicieron los aztecas. Entonces es muy poco conocido, pero él fue libre y podía escribir a la corona a pedir tierras y otras cosas, y tenemos mucha información sobre él y poco sobre los otros, pero así tenemos.
Es el africano de nombre Juan Garrido, ¿no? Nos dice que incluso llegó a pedir que se le compensaran sus méritos en la colonización ante la corona. ¿Se le compensaron?
Sí, sí, les dieron tierras y puestos, y eso fue un formulario que hicieron también en la Reconquista en España. Entonces fue un padrón viejo del siglo, bueno, 15, 14, y cuando llegaron a este país, entonces hicieron lo mismo. Si alguien luchaba para la corona, entonces les ofrecieron puestos y tierras, y algunas veces también lugares en las milicias formales.
Ahora, otro dato destacable de todas estas investigaciones, averiguaciones por ahí en la Florida, es el hecho de que cuando las colonias de anglos se abrieron paso a sangre y fuego a lo que hoy son los estados del sur de Estados Unidos, y pues fincaron ahí sus haciendas, fincaron plantaciones esclavistas, la Florida española se declaró, digamos, territorio santuario para los esclavos negros, ¿no? Muchos esclavos del sur huyeron a la Florida, a tal punto que llegaron a fundar el pueblo que usted ya nos ha comentado, el pueblo de Gracia Real de Santa Teresa de Mose, y fue el primer pueblo de negros libres en Norteamérica en toda la historia, ¿no? Usted, tengo entendido, ha estado al frente de las excavaciones arqueológicas de las ruinas del pueblo y de las ruinas de Santa Teresa de Mose. Cuéntenos sí. La historia de este pueblito, cómo se formó.
Sí, la historia fue algo que también tenía historia en España, pero aquí en este mundo, cuando los ingleses entraron en Norteamérica, fue más para los españoles algo que tenían que terminar. Entonces los españoles creían que la Florida fue de Cayo Hueso hasta Nueva Escocia y al oeste hasta México. Entonces tenían una idea muy grande de la Florida, y cuando entraron los ingleses eso fue ilegal en vista de los españoles. Entonces querían exterminar ese pueblo pequeño que tenían en Charleston, y de allí, cuando los ingleses llevaron esclavos allá, los españoles empezaron ese política de santuario religioso, y los que huyeron de los protestantes en Charleston y llegaron vivos a Florida tenían que convertirse a católicos, pero así fueron libres y recibieron tierras y puestos igualmente como en España. Y después esa política se trasladó para todo el Caribe. Entonces gente empezaron a huir de Jamaica para Puerto Rico, Jamaica para Cuba, y llegaron a los católicos y pidieron santuario y lo recibieron.
Así que los negros que llegaban eran considerados libres siempre y cuando se convirtieran al catolicismo. En otras palabras, el catecismo era su green card.
Sí, exactamente.
Así que se ponían a enarbolar su catecismo y con ese tenían, con ese podían cruzar, podían pasar. Y otra vez, al grado de que llegaron a formar acá en la Florida, a un ladito del poblado de San Agustín, llegaron a formar su propia ciudad, no su propio pueblo, Gracia Real de Santa Teresa de Mose, gobernada por gente liberta, ¿no? Gente procedente de las plantaciones del sur de Estados Unidos, ¿no? Una figura destaca por ahí, que es la de Francisco Menéndez.
Exactamente, entonces has leído sobre eso, ¿no?
Cuéntenos de Francisco.
Bueno, Francisco Menéndez es el nombre que él tomó cuando fue bautizado, pero no sé cómo se llamaba en África. Era un hombre de Senegambia, un la raza étnica mandinga, uh-huh. y los ingleses lo esclavaron y llevaron a él a South Carolina, Carolina del Sur. Y de allí él empezó a hacer una vida esclavizado, pero cuando los indios, Yamasí, empezaron una guerra en contra de los ingleses en 1715, Francisco Menéndez tuvo la oportunidad de huir a ellos, a los indios, y luchar con ellos para 2 años en contra de los ingleses antes que se huyeron todos para San Agustín. Uh-huh. Y allí él entró con los indios y los indios también dieron peticiones en favor de Francisco Menéndez y su gente. Uh-huh. Algunos de ellos estaban ya casados con indias y cuando empezaron esa población de Gracia Real, de Santa Teresa de Mose, había una comunidad muy, muy mixta entonces, de indios de varios etnias y también africanos negros de varios etnias, Carabalí, Congo, Mandinga, así. Uh-huh. Y Francisco fue el líder.
Fue el líder reconocido en ese sí. municipio, digamos, ¿no? En ese pueblito sí. que llamado Gracia Real de Santa Teresa de Mose, el primer pueblo de negros libres en Norteamérica. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta. Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
En Línea Abierta platicamos con la doctora Jane Landers. Ella es historiadora, profesora de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Además, pues reconocida, una eminencia en la historia sobre la trata de esclavos y el esclavismo, la esclavitud, reconocida por parte de las Naciones Unidas por su agencia de la cultura, que es la UNESCO. Al final, si gusta usted ser parte de la plática, le cederemos la palabra en el 1-834-LÍNEA. Pues por lo visto esa guerra de los 2 años al lado de los pueblos de los rebeldes indígenas de la región le dio a Francisco Menéndez bastante experiencia, a tal grado de que una de las hazañas que está bien registrada en la historia es la derrota que propinaron esta ciudad de negros libertos a un ejército expedicionario de anglos del sur, ¿no? Eso fue sí, por ahí sí. en la cercanía de San Agustín. ¿Salvaron Exacto. con esa derrota seguramente a San Agustín?
Sí, él ayudó mucho en la guerra de Jenkins Ear, como se llama, en 1740. Y los ingleses con una armada grande de indios y escoceses y ingleses de Carolina del Sur y de Georgia entraron por la tierra y de Jamaica llegó varios barcos de la marina inglesa para atacar a San Agustín. Y entonces la milicia de Gracia Real de Santa Teresa de Mose, liderado por Francisco Menéndez, ayudaron mucho a los españoles en contra de los ingleses. Y el líder, capitán Francisco Menéndez, después de eso, mandó 2 cartas al rey de España pidiendo puestos y dinero y recontando sus ejercicios en favor de la reina.
En otras palabras, le mandó la factura al rey.
Sí, sí, casi.
Le mandó
no
la factura,
recibió nada, pero...
pero le mandó su carta de cobro,
Sí, muy, muy elegante sus cartas. Y el gobernador también escribió en su favor, recontando también sus
avalando seguramente sus hazañas, sus méritos. Sí. Ahora, sí. este santuario que la Florida daba a los esclavos del sur fue tan efectivo que hubo un punto en que la Florida fue amenazada por el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, que era nada más ni nada menos que Thomas Jefferson, tengo entendido, ¿no? El padre de la patria, recordado no tanto como el esclavista que fue, sino como un liberal de hueso colorado, y sin embargo, en este caso, se dedicó a amenazar a la Florida por el hecho de que era santuario.
Exactamente, él fue en ese tiempo el secretario de Estado, uh-huh. y él mandó mensajes a la corona española diciendo que si querían ser enemigos, puede seguir con santuario, y si no, querían ser amigas, entonces tenía que acabar con eso porque las plantaciones del sur no podían seguir sin sus esclavos.
Y le dio un ultimátum a la corona, y la corona, sí, al final de cuentas, terminó cediendo.
Sí, fue una reversa de la política, pero entonces todos los gobernadores de Cuba y lo demás tenían que mandar esa cosa para la política cambiada y decir a todos que no podían recibir más los esclavos huyendo de esclavitud protestante.
Al final, otra vez, tengo entendido que pues la Florida fue cedida a Inglaterra y más adelante después a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos invadió San Agustín, persiguió a los ex-esclavos y estos tuvieron que salir huyendo, ¿no? Desalojar sus casas, sus propiedades, sus terrenos y refugiarse en Cuba. Tengo entendido que usted le está siguiendo la huella en los archivos de Cuba. ¿Cómo va la búsqueda?
Sí, sí, bueno, hace muchos años que ya estoy haciendo eso, buscando pedacitos de historia ya en los archivos de Cuba, porque la comunidad se fue para allá, Francisco Menéndez liderando todos, y también la corona otra vez les dieron tierras en la provincia de Matanzas y empezaron un pueblo nuevo, San Agustín de la Nueva Florida, que ahora se llama Ceiba Mocha. Y entonces recibieron tierras y aún algunos esclavos, cada uno, como se llaman, bozales, que estaban llegando de África sin hablar español, sin ser bautizado y todo eso. Entonces recibió tierras toda la comunidad, los líderes de Mose, allá en Ceiba Mocha. Y yo estoy siguiendo sus pistas por los documentos eclesiásticos, que se mantengan mejores que los seculares allá en las iglesias, y preservándolos digitalmente. Aquí lo pongo en online para todos ver en la biblioteca de Vanderbilt. Y entonces, esos están ahora para Cuba, otros más para Brasil, para Colombia, y los de Florida Española también, que son los más viejos de nuestro país, que empiezan en el siglo XVI.
Oiga usted. Ahora, me gustaría destacar algo interesante de esta historia de por ahí de la Florida y de los cruces por parte de la gente de las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Tengo entendido que se dio el caso de que por allá a principios de los 1800, migrantes anglos de Carolina del Sur y de Georgia les dio por migrar al interior de la Florida, ¿no? Se comenzaron a meter para poblar la Florida, pero tengo entendido que lo hacían evadiendo la vigilancia de la patrulla fronteriza de los españoles, ¿no?
Sí, fue un caso turbulente allá, la frontera muy peligrosa.
Bueno, pero curiosas ironías de la historia, ¿no? Ahí sí que anduvieron de indocumentados cruzando fronteras, estableciéndose por allá en la Florida española, pasó lo mismo en Texas, hoy todo eso se ha olvidado, y los cruzafronteras y los indocumentados y los culpables, pues son ahora más bien la gente de habla española, de habla hispana, ¿no?
Ajá. Hay varios historiadores ahora también investigando eso de los esclavos huidos de Texas a México y usando también documentos españoles.
Oiga usted, pues algún proyecto en el que ande trabajando estos días que le esté pues de alguna forma espantando el sueño estos días, doctora,
sí,
que guste compartir con nosotros.
Bueno, solamente que es una lucha para salvar todo esto y para hacerlo más para el público. Y entonces lo hago con documentos, pero también con, como has hablado, de documentarios en la televisión, también museos, lo que puedo hacer con también escuelas, hacer materias para las maestras usar en sus clases, porque no hay mucho de eso y necesita hacerlo.
Pues me gustaría solamente otra vez, de alguna forma, elogiar el trabajo que usted ha apreciado, el trabajo que usted ha venido haciendo, el trabajo de usted y de otros historiadores, tomando en cuenta de que ya ve hoy el clima político que hay, hoy los líderes políticos andan con devaneos al supremacismo, están a duro y dale con que los latinos no son de aquí, son ajenos, no tienen lazos con esta tierra, no pertenecen a este país. Entonces conviene sacar a la luz pública esta historia porque demuestra que los latinos no solamente tienen conexión con el país desde hace siglos, sino uno, estuvieron ahí entre los primeros en promover aquí valores culturales y principios que han probado ser los que ahora representan a la nación, que es el multiculturalismo, no el bilingüismo.
Exacto.
Fue algo que se vivió en esas primeras comunidades. Y luego es otro de que en la Florida se ejerció la práctica del santuario, pues algo que pasó luego a ser tradición de Estados Unidos con el Underground Railroad, que iba del sur al norte, y que es hoy en día una tradición que renuevan ciudades y estados que se comprometen a amparar a los inmigrantes perseguidos. Ahí está el caso de California, doctora.
Sí.
¿Gusta comentar sobre
exactamente
esto?
Exactamente. Bueno, es una idea que sí yo apoyo en total, y es un esfuerzo para hacer que todo nuestro país, de Florida hasta California, fue fundado por los españoles, también multiculturales, y en Los Ángeles, sabe que me mandó un museo y una exhibición de museo, que los primeros fundadores de Los Ángeles también fueron afromexicanos. Entonces,
ciertamente.
Entonces el sur, todo el sur fue así. Entonces la idea de todo fue protestante y anglo es un error.
Es un error, y efectivamente aquí, por lo visto, la historia está del lado de los latinos, en este lado. Así que conviene estos días revisitar esa historia para aprender de ella, y por lo tanto para saber pues qué tanto nos corresponde, qué tanto pertenecemos nosotros los latinos a esta tierra como el que más. Doctora Jane Landers, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias a usted. Gracias, Samuel.
Que esté bien. Mil gracias y nuestro mayor de los aprecios y feliz año. Hasta luego.
Muchas gracias. Igual.
La doctora Jane Landers, repito, es profesora de historia en la Universidad de Vanderbilt. Ella es directora del Archivo Digital de las Sociedades Esclavas y representante ante el Comité Científico Internacional de la UNESCO en el terreno de las rutas de los esclavos. El proyecto de las rutas de los esclavos se titula Resistencia, Libertad y Herencia. Con esto, amigos, damos por concluido nuestra edición de el día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco le desea que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.